Te adelantamos que vamos a seguir charlando respecto a la información de ayer que nos sorprendió y nos alegró a todos. Estamos hablando del cannabis medicinal y por eso estamos en comunicación con Diego Eismendi, médico especialista en medicina interna, miembro del Comité Médico Científico de Ciencia Sativa y conforma además, junto a Melina Díaz y Juan Gutiérrez, el equipo dedicado al estudio del cannabis. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Conrado y Flavia te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavia? ¿Qué tal, Conrado? ¿Todo bien por acá?
Bien, bien. Nosotros bien contentos de poder comunicarnos contigo para poder charlar de esta situación. Bueno, sabemos también que ayer celebrabas en conjunto con todos esta situación y esta nueva reglamentación, que la verdad viene al pelo en este momento, porque creo que necesitábamos un empujoncito más en este tema.
Sí, de hecho, bueno, es un poco una deuda pendiente desde el 2017 cuando salió esta ley y que la verdad que fue muy, digamos, con su reglamentación con el gobierno anterior había sido súper, súper insatisfactoria porque estaba totalmente limitado el acceso, que no era la idea de la ley, no era el espíritu de esa ley, que bueno, había sido motivada por todas estas mamás y familiares de pacientes que estaban accediendo al cannabis a través de autocultivo y otras formas solidarias de acceso y que estaban en la ilegalidad y seguían siendo allanadas y detenidas y todo lo demás. Y bueno, esa ley no había resuelto nada, básicamente, porque lo único que permitía era acceder al aceite de Charlotte a través de importación con un montonazo de trabas burocráticas, ¿no? Así que bienvenida a esta re-reglamentación de esta ley, que va a abrir camino probablemente a un acceso bastante más amplio, ¿no? De cualquier manera, todavía faltan cosas por decir y estamos expectantes de novedades, pero bueno, sí, todo muy contentos, la verdad, con que se haya podido lograr esto, que fue, bueno, la lucha de muchas organizaciones canábicas y sociales y bueno, y también una voluntad del gobierno de avanzar en este tema, ¿no? Que eso estuvo buenísimo. Y se muestra esa voluntad en esto y en todo lo que se viene perfilando con respecto al cannabis.
Diego, ¿cuáles serían esas cuestiones que han dicho que restan todavía, que queden un poco más claras o con qué resta avanzar respecto de esta reglamentación?
Mira, queda todavía pendiente saber cómo se va a manejar el tema de las patologías que van a entrar dentro del programa, porque hasta hace no mucho antes de esta reglamentación, lo único que estaba, la única patología por la cual se podía prescribir legalmente cannabis era la epilepsia refractaria.
Claro.
Y para la cual solamente se podían importar aceites ricos en CBD. Ahora eso va a cambiar porque se permite, por un lado, el autocultivo, el cultivo solidario, y el expendio en farmacias, la producción estatal, es decir, la investigación, un montón de cosas que se liberaron, digamos, en cierta forma. El cultivo todavía falta saber qué cuestiones van a incluir en ese registro que hay que completar, digamos, qué tipo de prescripción va a poder hacer el médico, si se va a poder hacer para cualquier patología o va a estar restringida a una serie de patologías. En fin, faltan algunos detalles, saber esto, en qué condiciones se puede cultivar, cuántas plantas se van a poder tener, en fin, otras cuestiones que no son menores, pero bueno, de cualquier manera creo que es positivo el avance, ¿no? Reconocer el autocultivo como forma de acceso ya de por sí es una lucha ganada.
Consulta, esto si te pongo en un brete no la evitamos. Sí. Como médico, ¿qué tipo de ¿a qué tipo de patologías podría serle útil el aceite de cannabis? O sea, más allá de las que conocemos, algunas por cuestiones cercanas, como por ejemplo cáncer, que sabemos que lo recomiendan bastante, para todas esas diferentes enfermedades que causan mucho dolor óseo, dolor muscular, dolor interno, sabemos que que lo están recomendando o lo habrían recomendado en varias oportunidades. ¿A qué otras patologías o afecciones podría servirle el uso del cannabis medicinal?
Bueno, el cannabis es una planta que tiene una gran variabilidad en sus componentes.
Sí.
Es decir, hay muchísimas variedades y esas variedades a su vez tienen diferentes fenotipos que a su vez generan diferentes quimiotipos. Es decir, hay no dentro de las mismas variedades, entre comillas, que son líneas genéticas, tenemos variedad entre ellas mismas y hay muchos quimiotipos, es decir, muchas plantas que producen diferentes componentes que son en cannabinoides y terpenos, entre otros, ¿no? En general, el cannabis se lo ve como un tratamiento multimodal y, sobre todo, para atacar síntomas. En general, los médicos que estamos metidos en el tema tratamos de no adjudicarle el cannabis a una determinada patología. O, es decir, sirve para tratar, no sé, la artritis. En realidad, el cannabis tiene diferentes grados de evidencia para diferentes síntomas y situaciones clínicas, ¿no?
Sí.
El dolor crónico es una de las principales, digamos, o de las cosas que mayor evidencia tiene el cannabis, pero no es la única. Y más allá de los niveles de evidencia científica, que como te digo, son variables dependiendo de cada cuestión que tomemos, no sé, náuseas y vómitos, por ejemplo, falta el déficit de apetito, el insomnio, se podría decir glaucoma, se puede decir... afecciones de piel, la informatopia, es decir, hay un montón de cuestiones que se pueden abordar con el cannabis, pero sobre todo uno debería intentar pensarlo a nivel de síntomas. Si uno analiza qué síntomas tiene el paciente o qué afección tiene, y a partir de ahí ver qué tipo de cannabis podría llegar a ayudarlo, digamos. Pero el aceite no es la única forma de usar
cannabis.
De
suministro, claro.
No, para nada. De hecho, hay otros países donde la forma principal es la vía vaporizada o inhalatoria a través del cogollo, digamos, de la flor, de la inflorescencia, del cannabis seca.
Claro.
Entonces, el aceite es algo que acá en Argentina particularmente se popularizó mucho, pero no es la única forma de utilizarlo, digamos. Yo te podría decir que el cannabis tiene potencialidad para tratar prácticamente cualquier afección, porque el sistema endocannabinoide, digamos que es un sistema interno del cuerpo, que funciona con sustancias que el mismo cuerpo produce, se parece mucho, digamos, esas sustancias que el cuerpo produce, se parecen mucho a los cannabinoides que tiene la planta, que son los fitocannabinoides, ¿sí?
Bien.
Entonces, y ese sistema está distribuido por todo el organismo y modula infinidad de funciones en nuestro organismo. El sueño, el apetito, el humor, el descanso, el dolor, un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, potencialmente podría, como decía Rafael Menchoulant, si mal no recuerdo, decía que prácticamente se podría llegar a encontrar en el cannabis un tratamiento para prácticamente cualquier afección. Digamos, en el cannabis en el sentido amplio, ¿no? El cannabis, sus derivados, tanto sintéticos como no sintéticos, como naturales, ¿no? Digamos, una forma muy amplia. Pero sí es cierto que cada día se construye más evidencia científica para más y más situaciones clínicas. Pero hoy por hoy ya hay un bagaje importante que permitiría, si las condiciones legales están, utilizar cannabis para muchísimas afecciones. Y no como tratamiento único en general, sino más bien como un tratamiento complementario o como una ayuda para, complementar otros tratamientos que pueden ser alopáticos o no, digamos. Uh-huh. Es decir, no quita, digamos, que uno use cannabis, no quita que pueda utilizar los medicamentos que habitualmente venía usando, siempre con el debido cuidado de las interacciones que pudieran surgir de eso, ¿no? El cannabis tiene, digamos, sustancias que se metabolizan en el organismo y que pueden influir en el metabolismo de otras sustancias o de otros fármacos, y por lo tanto no es que, a pesar de ser una planta, digamos, y de tener una seguridad muy amplia, debe ser tomada con precaución, digamos, no está exenta de riesgo, digamos, ¿no? Ya sea en aceite, como vía vaporizada, o en cualquier forma que uno la asuma.
Claro. Diego, ¿y cómo era entonces esta parte que vos estabas explicando, que es la investigación, ¿no? La investigación científica, uh-huh. El desarrollo. ¿Cómo era uh-huh. antes de tener esta reglamentación y cómo los cambia también a ustedes ahora a partir de que se haya reglamentado?
Bien, en principio era muy poquita la investigación a nivel nacional. Sabemos que, digamos, hasta hace poco, las universidades y demás, salvo algunos que se han animado, y lo han hecho a pesar de la prohibición, no tenían permitido tener, por ejemplo, ni importar cannabis, ni tener plantas para poder hacer experimentos, ni tampoco desarrollar análisis clínicos. Digamos, el Garham hizo uno con CBD, pero tuvo que importar el aceite de una transnacional, digamos, que lo donó, tengo entendido que lo donó, pero digamos como que era muy limitado y por todas las restricciones que suponen a la planta. Y esto tiene que ver con los tratados internacionales, la Convención Única de Estupefacientes y demás, que puso al cannabis como una droga peligrosa y sin valor terapéutico. Entonces, lo ponían al mismo nivel que la heroína. Entonces, eso todavía está vigente, eso, pero va a empezar, creo yo, a cambiar. Digamos, el hecho de reconocer que la planta tiene un valor terapéutico y digamos, quitarlo de esa lista negra, por así decirlo, es un buen paso. Todavía la ANMAT no lo tiene reconocido. Por eso digo que faltan todavía que aparezcan las disposiciones de ANMAT, falta todavía que se diga cómo va a ser ese registro y qué limitaciones va a tener, pero son buenas noticias, son grandes noticias.
¿Qué está pasando aquí en la comarca andina con esta noticia? ¿Tenemos expectativas de crecimiento? ¿Tenemos expectativas de encontrar menos frasquitos de supuesto aceite de cannabis que uno nunca sabe? Pues esa es la verdad, ¿no? Creo que hay mucha oferta de aceite canábico, o por lo menos es lo que dice cada una de las etiquetas, pero esos diferentes goteros no están aprobados. Creemos que acá puede mejorar, digamos, la situación en cuanto a aceite y en cuanto a autocultivo.
Yo creo que sí, y eso va a suceder en toda la Argentina. Hablando con referentes del tema, de hecho el otro día estábamos en una de las clases de la cátedra de la Universidad Nacional del Sur, hablando con Luis Soler y con otros referentes como Emilio Ruchanqui, y la conclusión es que, digamos, el cannabis a nivel mundial está creciendo sin parar, y el uso del cannabis, digamos, con fines terapéuticos y medicinales, y cada vez más países se lo están incorporando. Digamos, es inevitable que en algún momento eso tenga que alcanzar una regulación satisfactoria, digamos, ¿no? El tema es cuánto tiempo demore, y el tiempo que demore, para mí, cuanto más tiempo demore, lo que va a generar es que haya más mercados informales, ¿no?
Claro. O sea,
obviamente que la demanda va a ir increciendo, y si, digamos, Argentina logra, digamos, a través de esta ley o otras posteriores, regular ese mercado en una forma saludable, vamos a tener productos de calidad y productores que puedan, digamos, satisfacer esa demanda. Porque, digamos, yo creo que el camino va a ser tratar de incluir a los productores pequeños de cannabis. Uh-huh. No creo que el mejor camino sea, el Estado ahora lo va a empezar a producir, digamos, pero no va a poder suplir la demanda de todos los tratamientos. Eso es obvio, digamos, ¿no? Un poco se va a paliar con el tema del autocultivo, es decir, porque, como decía Alejandro Bucarelli, que es un farmacólogo también de la Universidad Nacional del Sur, a quien admiro mucho, decía, es imposible que la industria farmacéutica pueda suplir la demanda, porque no puede hacer 1000 quimiotipos distintos, digamos. Y eso es lo que la gente necesita, un quimiotipo por ahí muy específico para tratar su situación, digamos, su enfermedad, su condición, su dolor o lo que sea. Por ahí encontró una planta que logró el mejor alivio, y esa planta no la tiene el laboratorio. La tiene él, la tiene un colega, la tiene algún allegado. Entonces, eso, el autocultivo va a existir y es necesario que exista. Pero también se puede hacer, digamos, una industria saludable. Lo que pasa es que, bueno, va a requerir mucha voluntad política y un poco de tiempo también. Esperemos que así sea y que con el tiempo, digamos, se pueda ir logrando esto que decíamos. Hoy por hoy, es cierto, hay un montón de oferta de aceites. Nosotros hemos analizado algunos a través de la gente de Bahía Blanca que vino acá. A modo de investigación, ¿no? Para saber qué era lo que estaba circulando, y la mayoría de ellos sí contienen cannabis, son aceite, o sea, son, en realidad no es aceite de cannabis, uno tiene que tener en cuenta que lo que es la resina del cannabis, ¿sí? Que está diluida en un medio oleoso.
Claro, por eso sabe a oliva.
Claro, porque en realidad es una extracción alcohólica, generalmente extracciones alcohólicas, con diferentes métodos, que eso es lo complicado, porque cada uno usa su receta, digamos, y con una determinada concentración está diluido en ese aceite de oliva. El cannabis no se prensa, no se genera aceite del cannabis. El cannabis lo que tiene es resina, ¿sí? Es una planta que produce mucha resina y esa resina está llena de los componentes activos que tiene. Y eso se diluye en aceite. Pero lo que nosotros analizamos eran aceites que contenían cannabis. El tema es que generalmente pertenecen la mayoría a un quimiotipo determinado de cannabis. Hay otros quimiotipos dando vuelta también, pero no hay la variabilidad de quimiotipos que uno desearía que existan, digamos. Y generalmente, no en todos los casos, pero generalmente los pacientes no saben qué tipo de quimiotipo o qué tipo de aceite están consumiendo, en general, ¿no? Ni sí. La concentración, ni el perfil de cannabinoides que tiene, ni nada. Y son contaditos los que están analizados, que sería lo ideal, ¿no? Que tenga un análisis bioquímico donde se pueda determinar, aunque más no sea, cualitativamente los componentes principales, ¿no? Porque tiene muchos ese cannabis, pero aunque sea el THC y el CBD, que son los componentes principales. Pero ya va a llegar eso. En algún momento sí. Está planteado que los laboratorios públicos puedan elaborarlo, analizarlo y entregarlo gratuitamente a quien lo precise.
Eso está incluido dentro del proyecto.
A quienes no tengan obra social, estaría incluido que puedan acceder al aceite en forma gratuita y serían aceites que estarían analizados, que estarían a través de laboratorios públicos elaborados y serían entregados a los pacientes, ¿no? Así que es un proyecto ambicioso, muy interesante. Yo, la verdad, festejaría mucho que se logre. Pero bueno, falta tiempo y hay que saber que esto va a llevar un tiempo, va a llevar cuestiones, digamos, que no va a ser inmediato, digamos. No es que hoy me hacen una receta de aceite de cannabis y mañana lo voy a ir a retirar por la farmacia del hospital. Eso va a demorar un poco.
Va a demorar. Creo que lo ideal sería lo que está ocurriendo hoy en algunos lugares de Estados Unidos, que son estas grandes farmacias de cogollos, no simplemente aceites, sino que esto que decías antes.
Claro, los dispensarios. Eso no está planteado, pero es a lo que yo me refería cuando te decía que en un futuro, y yo creo que en algún momento va a venir ese
va
tipo
a suceder,
de legisladora,
sí.
Claro, que van a permitir que pequeños productores con ciertas exigencias
logren
un producto. Lo que pasa en Estados Unidos y en otros lugares es que también está dividido el mercado recreativo del mercado medicinal. Son distintas las exigencias que se le imponen a aquellos que producen cogollos o material vegetal para fines terapéuticos medicinales y los que van a ser destinados al uso recreativo. De hecho, vale más o menos la mitad en esos países el cogollo, digamos, para uso recreativo que el otro. Y eso no tiene que ver con que tienen mayores exigencias para poder venderlo, digamos. Simplemente es eso. Digamos, al tener más impuestos y más exigencias, el cannabis se vuelve más caro. Yo creo que por ahí la idea va a ser más apuntar a un modelo como el que está teniendo Uruguay, donde está reconociendo a los pequeños productores y a su vez también libera el uso adulto, ¿no? Porque si no, siempre va a haber algún tipo de situación gris o situación compleja donde alguien que no tenga prescripción no lo va a poder usar, digamos, o cuya patología no está incluida. No sabemos qué va a pasar con eso. O sea, por ejemplo, no sé, una persona tiene una determinada patología que el programa no lo incluye y no va a ser tan fácil que acceda, o no tiene ningún médico dispuesto a prescribirlo para lo que él tiene, entonces no va a poder acceder. Entonces va a seguir quedando en un gris legal o en el mejor de los casos, ¿no? En un gris legal, o va a seguir siendo pasible de ingresar en la ley 23.737, que es la ley de narcotráfico, ¿no? Eso es lo que todavía preocupa, digamos, que esa ley sigue vigente. Si bien esta ley nueva, digamos, supone que ley nueva, digamos, va por sobre la ley vieja y los fines son terapéuticos medicinales, el cannabis pasa a ser legal, bueno, todavía eso no está tan de plano, digamos, ¿no? Todavía falta camino por recorrer, digamos. O sea, el camino que nosotros creemos, por lo menos digo yo, el equipo, la gente con la que trabajo, es que hay que avanzar hacia una regulación integral del cannabis, amplia e integral, que no es legalización, legalizar que regular.
Que regular, sí, eso está claro.
No es lo mismo, exacto. Una cosa es lo que hicieron con el tabaco y el alcohol, que es legalizarlo en algún momento, claro. donde permitían publicidad y todo tipo de cuestiones que no corresponden a una sustancia que tiene potencialidad de abuso y de daño.
Sí. ¿Sí?
Esto lo sabemos, ya sabemos el daño que generó el que genera el tabaco y que genera el alcohol, que causa muerte directamente. Bueno, el cannabis, por suerte, no tiene ninguna muerte documentada, ¿sí?
Sí.
No tiene dosis letal conocida el cannabis, pero no está exenta de riesgos. Entonces, es una sustancia que, o una, digamos, es una planta, digamos, pero, digamos, es una planta de la cual se pueden elaborar componentes o sustancias que tienen alguna algún riesgo para la salud, digamos, y para la población. En nuestra opinión es inferior al del tabaco y el del alcohol, pero aún así requieren de una regulación, es decir, no sería conveniente que haya publicidad, no sería conveniente, o sea, tiene que estar bien claro que no está disponible, no puede estar disponible para menores de edad, en fin.
Claro, que no se desdibuje la importancia que hoy está teniendo esta posibilidad de acceder al cannabis.
Por supuesto,
sí.
Pero bueno, es cierto que es un paso gigante para la Argentina, pero que no nos tenemos que olvidar que aún falta un camino para recorrer y que uno debe seguir, digamos, en pos de que se sigan respetando y se ganen más derechos de todos los usuarios de cannabis, para que se respeten esos derechos, vamos a tener que seguir avanzando un poquito más. Pero bueno, eso es un poco la situación como la vemos nosotros.
Es nuestra tarea, nos vamos a abocar a eso. Diego, te agradecemos la comunicación. Si hay más novedades, te vamos a volver a molestar, lo lamento por ti.
No hay ningún problema. Es algo que a nosotros nos apasiona. Nos apasiona porque realmente nos ha mostrado que existe esto. Como te decía, hay un sistema entero en el cuerpo que en la facultad no nos lo han explicado y que abre puertas maravillosas a aliviar el sufrimiento de muchas personas, y eso nos tiene que motivar a todos a seguir avanzando con esto y a no dormirnos y a seguir exigiendo un poco por los derechos también de aquellos que lo vienen usando hace tiempo, de encontrar un alivio para alguna situación y que hoy por hoy están con esa esperanza de que esta nueva reglamentación los incluya, ¿no? Que esperemos que así sea, que termine incluyendo a todos.
Sí, ¿y quién te dice que tenemos novedades en las nuevas currículas de las universidades de medicina?
Debería ser así, ya hace tiempo. De hecho, hay algunos atisbos de eso, pero bueno, todavía son un poco tibios, pero ya yo creo que ya va a ir llegando.
De a poco.
Sí, porque también hace la formación de los nuevos profesionales, me parece que es importantísimo.
Y no solo de los médicos, ¿viste? Es cierto que los colegas médicos, hay muchos que todavía tienen muchos peros con esto, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque cambia el paradigma de tratamiento de
claramente
los pacientes. Sí, esto cambia de un paradigma hegemónico, digamos, centrado en el laboratorio, en la farmacoindustria, a pasar a un tratamiento donde hay una mayor comunicación médico-paciente, con un compromiso por parte del paciente mucho mayor, porque muchas veces hasta tiene que autocultivar, y a su vez basado en una planta, digamos, donde ahí no hay tanta, quizás tanta exactitud, pero no por eso tiene que haber menos ciencia, digamos. Yo defiendo que la fitoterapia es totalmente válida y puede ser complementaria y recontra útil para muchísimos casos, inclusive algunos casos donde la terapia alopática no logra grandes resultados o no logra ninguno. Yo creo que hay que defenderla.
Sí, me parece
y
que
defender
sí.
Esto y defender la planta, ojo, la planta y también la inflorescencia, no solo el aceite. No solo es el aceite, eso es muy, hay que ser muy claro con esto. No es que el aceite es cannabis medicinal y el cogollo no es cannabis medicinal. Todo cannabis puede ser medicinal, digamos. Todo cannabis, hasta el cannabis, digamos, que puede usarse recreativamente, perfectamente puede ser para alguna persona útil y aliviar un síntoma fundamental, digamos. Lo mismo esto, no es que el CBD es bueno y el THC es malo. Todo depende para qué.
Vamos a estar interiorizando. Clarísimo. Obviamente, si llegás, te pido, me pongas en tu agenda, en tu mailing, en tu lo que sea que estés distribuyendo información, si volvés a dar clases de capacitación, si volvés a dar talleres de ya sea autocultivo, aceite de cannabis o todo lo que tenga que ver con esto que para nosotros empieza a ser nuevo, la posibilidad de poder también charlar abiertamente de esta situación, porque en más de una oportunidad, debo decirte, y por eso te agradezco también la comunicación, hemos pedido alguna charla con algún profesional y no ha querido por el simple hecho de salir en un medio público, obviamente, y poner su nombre para poder defender el cannabis. Hoy lo estás haciendo, entiendo también que hay otras libertades, por eso también te agradezco y te vuelvo a poner en el compromiso de avisarnos cada vez que vos o tus compañeros estén llevando adelante este tipo de capacitaciones, porque realmente son muy interesantes y vale la pena que todos, todas y todes podamos participar.
Dale, te agradezco. Los invito a visitar la página de Ciencia Sativa, que es, bueno, es la ONG de la cual participo, que hace muchos años viene trabajando en pos de los derechos de los usuarios y del conocimiento y digamos de todas las cuestiones que tienen que ver con esta planta. Así que bueno, cienciasativa.org, ahí pueden hacerse socios o simplemente estar atentos a las novedades de la página. Ahí se dictan cursos también para todos los que estén ahí interesados. Así que bueno, nada, genial. Muchísimas gracias.
Genial, sí. Radio Nacional ya está siguiendo a Ciencia Sativa. Muchas gracias, Diego.
Bueno, gracias,
Diego.
Gracias a ustedes, chicos.
Hasta luego. Ahí pasa. Hasta luego. El doctor Diego Eismendi, médico especialista en medicina interna, miembro del Comité Médico Científico de Ciencia Sativa, y conforma además, junto a Melina Díaz y Juan Gutiérrez, decíamos antes, el equipo dedicado al estudio del cannabis. Aquí en Bolsón, ¿no? Son médicos nuestros de aquí de la comarca.